Buenos días a todos. Esto que lo dejaron el viernes, que es para que la gente coja, ¿verdad? Muy bien. Pues gloria a Dios. No hay nada como levantarse cualquier día, iba a decir un domingo, cualquier día, con un canto de alabanza en el corazón hacia Dios, ¿verdad? Hoy es un día especial porque venimos a hacerlo todos juntos, pero entre semana, bueno, sería que cada uno lo hiciera por individual, ¿verdad? O en su casa, con su familia también. Levantarse con la misma actitud de adorar y querer agradar al Señor. Porque los afanes del día y de la semana pues nos absorben, ¿verdad? Este mundo nos absorbe muchas veces. Pero el domingo lo apartamos los creyentes para venir a juntarnos y también a escuchar la palabra. Pues te damos gracias, Padre, por el gran privilegio que tenemos de poder estar todos aquí como una gran familia. Oramos, Señor, por cada familia, por cada miembro que nos congregamos aquí, Padre Santo, también por las personas que pertenecen a esta congregación que hoy en día no están aquí, Señor. Derrama tu gloria sobre tu pueblo, Padre. Amén. La última vez que estuve compartiendo, estuve predicando la palabra de nuestro Señor acerca de esta joven hebrea que tuvo el gran privilegio de que Dios la eligiera para tener su hijo. Y dice la palabra que estaba la joven tan tranquila y de repente se le apareció un ángel y le vino explicándole cuál era el plan que tenía Dios para su vida. Y ella en su corazón lo creyó. Ella lo creyó en su corazón. Ella, aunque preguntó cómo iba a ser esto, pero yo quería hacer énfasis en que ella en su corazón lo creyó. Ella no dudó. Y entonces vamos a seguir compartiendo de lo que sigue en el capítulo de primera del Evangelio según San Lucas, o sea, del capítulo 1, perdón, en el Evangelio según San Lucas. Y ella creyó en su corazón lo que le dijo el ángel, que Dios la había elegido para que naciera un ser divino. El hijo de María iba a ser diferente, ¿verdad? Porque iba a nacer de ella, aun siendo una mujer virgen. Y este hecho, ya dije, y ya habíamos mirado, que solo se dio esta vez en la historia de la humanidad. Y habíamos recalcado, ¿os acordáis?, que no necesitábamos comprenderlo, porque a veces es imposible comprender estas cosas con nuestra mente, pero sí necesitamos creerlo en nuestro corazón, por fe, que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelista Lucas enfocó su planteamiento de este evangelio desde un punto de vista científico, porque era médico, pero también era historiador. Y él examinó y contrastó diligentemente todo lo relacionado con Jesús de Nazaret. Y el resultado de ese estudio lo llevaron a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y que esta concepción milagrosa y el nacimiento virginal de Cristo eran necesarios por su carácter divino, por su deidad, por su persistencia. Y las profecías mesiánicas ya la anunciaron. Habíamos leído en Isaías capítulo 7, 14, que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice la palabra, según el Evangelio, según San Lucas, a partir del verso 40, en el primer capítulo estamos, dice que después de estas cosas, después de que sucedió todo esto, María fue a visitar a su prima Elizabeth y dice que fue a una región montañosa, una aldea, que era donde ella vivía, un sitio apartado, y ella se dispuso a visitarla. El ángel le había dicho que su prima Elizabeth también, que ya era una mujer mayor y que no concebían, pero también el Señor le había dado la bendición y que ella también estaba embarazada. Y entonces ella, con esta nueva noticia que le había dado el ángel, pues, ¿qué hizo? Pues fue a visitarla. Y dice en Lucas, del 40 al 45, en el primer capítulo, que entró en casa de Zacarías, María, y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. El hijo de Elizabeth saltó en su vientre, dice la palabra. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí vemos que María también había recibido, o sea, que Elizabeth también había recibido una bendición de parte de Dios, y también de una forma milagrosa, porque ella y Zacarías, que era sacerdote, ya tenían una edad avanzada. Y dice la palabra en este capítulo anterior, yo lo resumo, que cuando estaba ministrando, haciendo el incienso, el sacerdote Zacarías, dice que se le presentó un ángel y le dijo que su mujer iba a concebir un hijo. Y hasta le dijo cuál iba a ser su nombre. Le dijo, y tu hijo se va a llamar Juan. Y como dice la palabra, como en su corazón dudó, quedó mudo hasta el día que nació. Y cuando nació su hijo, le querían poner el nombre del padre. Le decían que tenía que poner un nombre de un familiar según la tradición. Pero la madre, rompiendo todo protocolo, Elizabeth, y levantando la voz entre los hombres, dijo, no, se va a llamar Juan. Y dijeron, no. Y el otro, que estaba mudo, escribió en una pizarra, se va a llamar Juan, como dice la madre. Porque así se lo dijo el ángel. Y estamos hablando del evangelista Juan el Bautista. Que María, madre de Jesús, y ella eran primas, eran parientes. Y por lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista, pues también eran parientes, eran familiares. Y todo esto va enlazado y va todo entramado como Dios estaba organizando la cosa. Primeramente, con estos nacimientos milagrosos, tanto de una como de otra, porque la otra ya era mayor y no podía concebir. Pero, por supuesto, la concepción milagrosa de nuestro Señor Jesucristo de esta manera, como ya hemos leído en la palabra, naciendo de una virgen. ¿Con qué actitud fue María a ver a su prima? Tú imagínate qué actitud podía tener, sabiendo que ya había creído. No fue con incredulidad, ni tampoco fue con curiosidad a ver qué le pasa a mi prima, sino fue con gozo para confirmar lo que el ángel le había anunciado, que su prima también estaba embarazada desde antes que ella. Cuando se lo dijo, ya estaba desde antes que ella. Y cuando María llegó, dice la palabra que saludó a Elizabeth. Y hemos leído que el bebé se movió en su vientre, saltó de alegría. Y dice que la palabra que fue llena del Espíritu Santo. Que fue llena del Espíritu Santo. En cuanto apareció María y la saludó, ¿verdad? Y Elizabeth empezó a bendecir a María y a profetizar. Ahí vemos a las mujeres cómo estaban profetizando. Tú date cuenta que estos anuncios y estas cosas, tú date cuenta la diferencia, yo quiero hacer énfasis en esto. Ellas creían en su corazón, sin embargo, el padre dudó. Y también José quería dejarla en secreto, porque para él era una vergüenza de que su novia, sin estar casados, de repente apareciera embarazada. Ahí vemos el ministerio de la mujer y de qué manera Dios escoge a la mujer y cuál era la actitud natural del hombre. Tú te puedes imaginar que cuando ellas dos estaban hablando, no dice que estaba, dice que entran a casa Zacarías, pero no que estuviera el esposo de Elizabeth delante. Yo quiero creer que no estaba delante, porque te digo yo que si ese hombre estaba delante, iba a estropearlo. Le iba a decir a Elizabeth, ¿qué haces hablando a estas horas? Vete a hacer la comida, o qué haces tú, que has venido desde tan lejos andando, con cualquier cosa lo estropearía. Pero estaban ellas dos solas, la presencia de Dios y el Espíritu Santo ungiéndolas. Y tú date cuenta que esto lo leemos y es muy bonito, muy poético, pero ellas, una frente a otra, lo que se podían comunicar y lo que la presencia de Dios podía transmitirlas, que estaban haciendo historia, mi hermano. Que no es una cosa que ocurrió ahí y nadie se enteró. Estaban haciendo historia y quedó registrado. Y las protagonistas son estas señoras que Dios quiso elegirlas a ellas. Por su carácter, por su santidad y por su forma de ser. Elizabeth empezó a llamarla bienaventurada, la que creyó, porque creyeron, y se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor, para una y para otra, por supuesto. Seguimos leyendo en el Lucas 1.46, cuando le dijo esto, María dijo, y lo que dijo fue que empezó a adorar a Dios, porque dijo estas palabras, pero está registrado que fue una canción lo que ella empezó a cantar, a alabar y adorar al Señor. Y dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella empezó a cantar y empezó a alabar todo esto de su corazón. Esta canción, luego la tradición católica, que le hizo un rezo de ello y también hizo una canción, le llaman el Magnificat, ¿verdad? Que es una palabra latina que significa engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor, porque es un canto de alabanza, pero un canto de alabanza puro, de parte del corazón de esta mujer. Y es un canto de alabanza a favor de Dios, como hemos estado leyendo, de parte de ella y para su pueblo Israel. O sea, que es un canto de alabanza por el favor de Dios hacia ella y también hacia su pueblo Israel, porque ella estaba marcando historia, porque es el hijo de la promesa. Y consiste en alusiones al Antiguo Testamento. María reconoce que Dios es su Salvador y agradece la bienaventuranza de que ella ha sido objeto y proclama la protección de Dios hacia los humildes y afligidos y su juicio contra los soberbios de corazón. Ya está diciendo que exaltó a los humildes, que quitó los tronos de los poderosos, que a los ricos envió vacíos, que a los hambrientos colmó de bienes. Entonces está haciendo una diferencia ahí, ¿verdad? En que siempre Dios está en protección hacia los humildes y hacia los afligidos, y dice que a los soberbios de corazón, resume a estas personas, que es a los que envió vacíos. Esta canción exalta la santidad y la misericordia del Señor. Y hay que resaltar una mención que dice acerca de la soberanía y justicia de Dios Todopoderoso. Dice que hizo proezas con su brazo. Esto tiene un significado, porque yo cuando lo estaba leyendo, hizo proezas con su brazo. Y hay una referencia en la concordancia que habla de Isaías 53:1, que el profeta dijo, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Está haciendo una pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y después Isaías habla del Cordero de Dios que ha provisto para expiación por el pecado del mundo. Y dice en Isaías 53, a partir del verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido perdón, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Varón de dolores. Y aquí está hablando el profeta Isaías. Tú imagínate cuántos años antes, cuántas generaciones antes, está hablando con detalle de lo que le va a acontecer a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que Dios ya ha provisto a un ser como un cordero, ¿verdad?, que va a ser ofrecido en holocausto, en sacrificio, una vez por toda la humanidad para expiación de los pecados. Porque según la ley, ¿verdad?, había que estar sacrificando animales para expiación por el pecado, según la ley, pero el Señor cumple la ley y la deja cumplida, la deja ahí a un lado, cumplida. La ley ya no vale. Él la cumplió, ¿verdad? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa. Y esto viene en el Antiguo Testamento. Y esto el Señor, Dios lo cumplió, no lo anuló, no lo borró, porque Él es inmutable. Y yo siempre quiero recalcar esto, que Él lo cumplió. Fue derramada sangre inocente, pero una vez para siempre. Como dice Efesios, una vez para toda la humanidad. Entonces, y al seguir queriendo sacrificarse, eso no vale para nada. Hay muchas veces que pensamos que tenemos que sacrificarnos. Dios quiere misericordia. Nos tendremos que esforzar y ser diligentes en las cosas, pero cuando la cosa llega a un punto y empieza el sacrificio, de nada vale. Por eso en Semana Santa la gente que anda de rodillas y se latiga y hace todos esos circos que hacen, ellos creyendo en su corazón que lo están haciendo para Dios, creyendo en su corazón que Dios les va a aceptar eso como una ofrenda, y quizás estas personas en su incredulidad haciéndolo de buena fe, eso son obras de inmundicia, dice el Señor, que no vale para nada, porque Él quiere misericordia y no quiere sacrificio. Y todo eso Él ya lo pasó por nosotros. Por nosotros, por todos nosotros, eso Él ya lo pasó. Y entonces todo eso no vale para nada. María alaba a Dios por su favor hacia Israel y menciona también al patriarca Abraham y a su descendencia. Tú fíjate lo que esta mujer en un momento dice, es que discurre de todo el plan divino, si te das cuenta. Habla del profeta Abraham, dice, del cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Tú sabes que el Señor a Abraham le prometió que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y de sus lomos nacieron dos razas, la árabe de Ismael y de Isaac, la raza judía. O sea, dos naciones. Le dijo, de tus lomos más hay dos naciones. Y aquí está ella hablando del pacto que hizo, de aquel pacto antiguo, yo qué sé cuántos años antes, miles de años posiblemente, antes, del pacto que había hecho con Abraham, esta mujer. Todo esto le vino por revelación, porque tú te crees que ella podía estar escudriñando, no digo que no, pero podía estar escudriñando los pergaminos y tendría ella acceso a todas esas cosas, No digo que no pudiera, pero todo esto sabemos que lo dijo y le vino por una revelación. Y está hablando de cosas del pacto que hizo Dios con Abraham. Que una persona conozca el pacto y que sepa que se está cumpliendo en ese momento, esto es una revelación divina. Esto es una revelación divina. Dice, aquí más abajo dice, que ella era consciente de que el nacimiento de su hijo era el cumplimiento de las promesas de este pacto que Dios hizo con Abraham y con su pueblo. Ella era consciente. Ellos también venían de la casa de David, ¿verdad? Esta familia. Y esta alabanza fue espontánea del corazón de María y fue un canto de revelación y un canto que salió de su corazón, pero fue una revelación de parte de Dios. Tú fíjate que ella dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Verdad? Ella dijo, a mí me van a llamar todas las generaciones bienaventuranza. O sea, de aquí en adelante, todas las generaciones de la tierra, todos los seres vivientes, todos me van a llamar a mí, que yo soy bienaventurada. Entonces, ¿ella qué hizo? En ese instante, ella se ubicó en un lugar en la historia de la humanidad, porque se centró en el plan divino para su vida. Y esto es muy fácil decirlo, pero sentirte en ese mismo momento así y tener la valentía de declararlo sin temor a que estés diciendo alguna aberración, porque que alguien levante la voz y que diga, a mí me van a llamar de ahora en adelante bienaventurado todas las generaciones mientras viva la gente, mientras exista la humanidad. Es algo muy fuerte, es algo con mucho peso, es algo que para decir eso tienes que tener mucha autoridad y mucha revelación divina. Y estamos hablando que era una muchacha sencilla, una joven virgen que estaba prometida al matrimonio y que era una persona que en su comunidad y en su pueblo era una persona normal y corriente que pasaba desapercibida. O sea, que es que no estábamos hablando de que era una persona que estaba en un lugar prominente ni que estaba socialmente ahí expuesta, no, es que era una persona normal y corriente que se fue a la aldea a ver a su prima andando y ella sola por la montaña. Y sin embargo, Dios la había escogido para su plan divino. Y ella se da cuenta, por revelación, ella se da cuenta y coge su lugar en la historia de la humanidad, mi hermano. Su lugar en la historia de la humanidad, que eso no es poca cosa. Y no me quería extender más. Y dice en Oseas, dijo el profeta, en Oseas 4, 6, fíjate, dice una palabra muy fuerte, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto a mí me está diciendo que es indispensable que busquemos revelación de parte de Dios, conocimiento y plan para nuestras vidas de parte de Dios. Esto es indispensable, porque yo puedo decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo tengo que saber, no porque me lo digan, sino porque de verdad yo crea en ello y porque Dios me lo muestre y yo busque que Dios me lo muestre, que no estoy por casualidad, que no estamos aquí por casualidad y ya está. Simplemente porque Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Y si yo estoy dentro de ese transcurso del plan divino para mi vida, ¿verdad? Pues estoy bien, voy bien y estoy bien enfocado y voy a hacer las cosas como a Él le agrada. Pero dice la palabra que tenemos que buscar conocimiento de parte de Dios. Tenemos que buscar conocimiento. Y el conocimiento, para buscar conocimiento de parte de Dios, hay que ser muy diligente. Y más en este mundo en el que hoy vivimos, lleno de distracciones, lleno de tantas cosas que hacer, que el día tiene 24 horas y nos parecen que son pocas todavía. Porque si tuviera más, más cosas haríamos, más actividades y más trabajaríamos. Pero hay que ser muy diligente, tenemos que estudiar la palabra de Dios, mi hermano. Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla. Escudriñarla es leerla. Y una vez hablando con un hermano le dije, llevo toda la semana leyendo el mismo capítulo, a ver qué Dios me quiere decir para compartir sobre él. Y no por aprendérmelo de memoria, porque no me lo aprendí, pero yo digo, algo me querrá decir el Señor de este capítulo. Y estuve toda la semana leyendo el mismo capítulo y meditando y meditando. Y sabes una cosa, que todavía no busqué una predicación para él, pero ahí está, no perdí el tiempo. No perdí el tiempo. Si estuviera viendo la tele, estaría perdiendo el tiempo. O mirando vídeos en YouTube de música, que miro a veces, y tutoriales de alabanza y cosas de esas para aprender alabanzas y todo esto, que por ahí me muevo, ¿no? Que lo hago mucho. Pero si estuviera haciendo cualquier otra cosa, o simplemente leyera el capítulo y cerrara la palabra, y ya la he ido hoy. Y cuando hago así, dice Raquel que estoy diciendo hasta mañana y la última no la digo, ya estoy roncando porque me quedo tieso. Pero yo estaba ahí con el mismo capítulo, a ver qué me quería decir Dios. Y todavía no saqué nada en claro, pero eso es escudriñar la palabra, orar y leer. Y algo me querrá decir el Señor, venir a los estudios, levantar tu voz en alabanza, en adoración, en la congregación, buscar a Dios de corazón. Como el que busca el dinero trabajando para vivir, como el que busca cuando algo le interesa a él a uno. Cuando a uno, de verdad, cuando a uno le interesa algo que le gusta, bien que lo busca. Cuando te quieres comprar aquellos zapatos, cuando te quieres comprar aquel coche, bien que ahorras y bien que echas horas extras si hace falta. Nos empleamos para cosas que, según ya están provistas de parte de Dios, nos empleamos a fondo. Como yo quiera algo, dice mi mujer, como tú quieras algo, te dejas la piel en ello, como algo te interese de verdad. Te empleas a fondo, como algo te guste, es que no haces nada más que eso. Eso es ser diligente. Y así tendríamos que ser en las cosas del Señor. Que tengamos un celo de buscar la palabra de Dios, que no sea la rutina de hoy no he leído, ay, venga, voy a leer a correr el proverbio, aunque sea el proverbio del día. A veces lo hacemos, yo lo hago muchas veces, porque me llega la hora de llegar a casa y es la hora de darte una ducha, cenar y no tienes tiempo para más, todo el día trabajando. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú eres capaz de tener en tu móvil la aplicación de la Biblia y le pones los recordatorios y te sale una alarma, ¡rin! ¿Qué será? Ah, el versículo del día. Y te paras donde estés. Si estás conduciendo, aparcas y lees el versículo del día. ¿Tú te crees que eso es una tontería? Mira, eso es más importante a lo mejor que todo lo que podamos estar haciendo en todo el día. Hazlo. Te coges la aplicación de la Biblia, te la bajas en el móvil, que todos la tenemos, y te pones los planes, hay planes de estudio. Te apuntas a un plan y te vas a estar todos los días mandando mensajitos. Tienes un plan guardado, comienza el plan, has hecho, te falta un día del plan, lo que sea, y son recordatorios que te está diciendo el Espíritu Santo, porque la tecnología está para eso, no solo para ver cosas raras y fricadas que a veces te vienen en YouTube. La tecnología está, porque en eso perdemos mucho tiempo. Yo estuve ayer viendo cosas de esas, y lo voy a mencionar, porque como veo que tampoco me he extendido con la predicación, en Zambia, un pastor evangélico lleva a la congregación a un río. No era pentecostal, era otra denominación de estas un poquito, así entre comillas, ¿no? Lleva a toda la congregación al río. Y dice, Jesús andó sobre las aguas. Dice la palabra que Jesús andó sobre las aguas. Y yo en el nombre de Jesús voy a andar por las aguas. Bueno, metió un pie en el agua y al segundo pie que metió se hundió. Y mira, en 2 segundos aparecieron 3 cocodrilos y viene una foto como a un cocodrilo le abren y sacan trozos de esta persona. Aparecieron 3 cocodrilos y se lo zamparon delante de toda la congregación. Y siempre hay gente que anda a grabar, pues ahí está, en la red, las fotos. Podemos ver cosas de estas para perder el tiempo. Pero sin embargo, también estuve viendo una cosa, que había un pastor en la India que estaba orando por los enfermos en esas aldeas de la India, aldeas que no va nadie, que no hay luz, que no hay agua, y estaban orando por los enfermos, él y unos cuantos de la congregación, y aparecieron los radicales, los musulmanes radicales, y le dieron una paliza que le rompieron los brazos y las piernas, porque decían que estaba obligando a la gente a convertirse. Y hay una ley en la India que prohíbe que a la gente se le fuerce a creer en una religión. Pero esto era una calumnia. Bueno, pues le rociaron de gasolina. Y cuando empezaron a rociarle de gasolina, ¿verdad?, él empezó a alabar y a orar. Pues él dice que no sabe qué ocurrió, pero él luego se despertó en el hospital, inconsciente, vivo, sí, no le quemaron, y lo único que le rompieron todos los huesos del cuerpo. Y los que lo vieron dicen que no saben qué ocurrió. Los que estaban viéndolo, que no saben qué ocurrió, que esa gente de repente salieron corriendo como si hubieran visto algo, como si hubieran visto una visión o como si hubieran... Y eso está registrado. Y el hombre este dice que él no sabe qué pasó. Él sabía que iba a morir porque vio que le empaparon de gasolina, estaba tirado en el suelo, y que simplemente se puso a alabar al Señor y a orar y a alabar, simplemente a alabar al Señor, como diciendo, pues ya me voy con él. Y cuando despertó estaba en el hospital, en cuidados intensivos, y dice, yo lo único que sé, como decía el ciego, yo lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo, yo no sé nada más. ¿Quién fue? Fue aquel. A mí no me digáis nada más. Pues tenemos que aprovechar el tiempo, mis hermanos, porque es una pena, ¿verdad?, que teniendo esta salvación tan grande a nuestro alcance, que teniendo la palabra de Dios, como dice en Efesios, teniendo las armas de nuestras milicias, como dice la palabra, nos tenemos que vestir por la mañana con el atuendo del guerrero, del cristiano. Porque ahí está el enemigo buscando a quien devorar. Y ¿sabes a quién devora? Siempre a los incautos, a los despistados. A la oveja, que aunque es oveja, no deja de ser oveja, pero está fuera del redil, está fuera del amparo del pastor, está fuera del rebaño, ¿verdad? Y a una vez los lobos también se atreven a entrar al rebaño, a arrebatar las ovejas. Es posible. Pero cuando la oveja está a cuidado del pastor, no le va a faltar de nada, hermano. El redil es la iglesia. No dejes de congregarte. Invita a tus vecinos, a tus familiares a que vengan a congregarse. Invítalos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.